What's up with my heart when it skips a beat? Can't feel no pavement out under my feet.
Y tras Ona Carbonell, hoy en la pizarra de Quintana, cuando son las 6 y 17 minutos de la tarde, volvemos a tener a un gran entrenador con el que tenemos muchísimas ganas de hablar de fútbol, de táctica, del juego. Es el Pitu Abelardo. Pitu, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Queríamos saber, para empezar, cómo son esas semanas, esos meses, en la peor de las circunstancias, esos años, en los que los entrenadores no estáis pudiendo estar en el terreno de juego, en un vestuario, y estáis esperando a que suene el teléfono.
Bueno, pues son semanas, años o meses, como dices tú, pues de no desconectar para nada del fútbol. La verdad que es cuando más fútbol ves, porque ves a todos los equipos, todo lo que puedes. Normalmente cuando estás entrenando la semana la dedicas sobre todo a ver al equipo con el que te enfrentas, y ahora pues veo mucho fútbol, la Liga, bueno, Liga Santander, Liga Smartman, la Premier, Liga Italiana, Liga Francesa, todo lo que puedes, y bueno, y sigues pues intentando mejorar y aprender cosas, y no estás parado para nada, todo lo contrario.
De hecho, esto mismo nos lo contaba José Luis Mendilibar, que él llevaba ya unos cuantos años sin tener ningún parón, pero que al final lo aprovechaba para ver fútbol de diferentes sitios, seguir actualizándose. Esto es un poco lo que decía también Pep, de que no hay que quedarse parado, que hay que seguir, es un proceso de aprendizaje continuo.
Sí, yo en mi caso suelo, aparte de hacer, bueno, lo que te acabo de decir, de ver mucho fútbol, sí que es verdad que desconecto, ¿no? Bueno, aprovechas para estar más tiempo con tu familia, aprovecho, yo a mí me gusta mucho el deporte, pues para hacer bastante deporte, y sí que intentas de desconectar, cosa que no haces cuando estás entrenando, no desconectas para nada. Y entonces, pues bueno, pero es lo que dices tú, actualizándote y mejorando. A mí me gusta ver además, pues bueno, cómo juega cada equipo, me gusta todo tipo de entrenadores y todo tipo de tácticas, creo que de todos aprendes muchísimas cosas, y bueno, es el día a día y lo que sueles intentar hacer para un posible regreso.
Mientras tú estás haciendo eso, y hay algún rumor, alguna llamada, sabemos que muchas veces hay acercamientos, ¿prefieres que esto lo lleve tu agente, tu gente, o prefieres involucrarte más incluso cuando no es algo seguro, seguro?
No, normalmente, en mi caso, que lo lleve mi agente. Yo creo que para eso me intento desconectar bastante. Evidentemente depende también, a ver, soy una persona que me tiene que gustar mucho el proyecto y que sea muy afín a,
muy tuyo, ¿no?,
a mí a la hora de cómo juega ese equipo, ¿no?, y los jugadores que tiene. Pero bueno, a nivel deportivo sí que me involucro, evidentemente, pero bueno, a nivel económico eso para nada, para eso es precisamente para cada uno lo lleva su agente.
En este momento que estás aprovechando para ver tanto fútbol, se está viendo la tendencia, ¿no?, de los equipos de ir a morder arriba, de presionar. Uh-huh. ¿A ti te está haciendo reflexionar sobre tu estilo de juego, sobre tu libreto?
Bueno, ya te digo que, a ver, es que tú cuando depende del equipo que coges y,
claro,
y depende de lo que quieras. Evidentemente, es que depende un poco de los jugadores que tienes, por mucho que tú quieras. Yo, por ejemplo, normalmente mis equipos siempre han jugado la mayoría de las veces un 4-4-2, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo cuando llevé el filial del Sporting hace años tenía jugadores y jugué un 4-3-3. Yo creo que tienes que un poco amoldarte a los jugadores, ¿no? No puedes querer imponer un sistema o una forma de jugar si esos jugadores no te lo pueden dar. Pero a mí me gusta todo, claro. A quien no le gusta iniciar desde atrás, superar líneas de presión, o a quien no le gusta apretar arriba y recuperar balón en campo rival, pero muchas veces pues eso no lo puedes hacer aunque tú quieras.
Y tú, y cuando estás ahora en este momento, por ejemplo, que no tienes equipo y suena el teléfono y te llaman de un club, ¿la reacción cuál es? ¿Ponerte a ver partidos de ese equipo como un loco para saber dónde qué mejorar o cómo es?
Bueno, a ver, más que nada, a ver, yo por realmente me fijo más en los equipos que evidentemente tienen problemas, ¿no? No me va a llamar el Madrid, por ponerte un ejemplo, evidentemente. Pues sueles fijarte, bueno, los equipos que puedan tener problemas, ¿no? Tanto en primera como en segunda división. Entonces, pues claro, sí que haces un seguimiento de esos equipos. También, pues bueno, la gente que tengo al lado, mi cuerpo técnico, pues también lo hace, ¿no? Entonces, para cuando esa posible llamada de ese equipo pues tengas la mayor información, porque yo creo que, a ver, lo peor de un entrenador, que es bueno también, evidentemente yo estaría encantado que me llamase un equipo y ahora cogerlo, es que cuando tú coges un equipo ahora a estas alturas, los resultados tienen que ser inmediatos.
Sí, total.
No es como cuando coges un entrenador, un equipo en pretemporada, que ya lo amoldas a tu forma de jugar, lo amoldas, incluso hablas con el director deportivo y a lo mejor los fichajes son acordes a una idea entre los dos. Bueno, tú ahora coges un equipo con jugadores que ya hay una plantilla hecha y que a lo mejor coges ese equipo el lunes o el martes y el sábado ya tienes que ganar, porque ese equipo está en problemas y necesita resultados, ¿no? Entonces, pues intentas tener la mayor información, evidentemente, de ese equipo, no solo a mí también, no solo en el tema futbolístico, sino en el tema personal, ¿no? Con cómo me puedo encontrar una plantilla a nivel humano como es, me fijo en todas las cosas.
Has dicho que hablas también, evidentemente, con tu cuerpo técnico. Imagino que ahí también con el cuerpo técnico hay un distanciamiento en el sentido de que vivís momentos muy, muy intensos, ¿no? Tanto para bien como para mal. Entre una salvación y un descenso, parece que vas de un lado, de un extremo al otro, de forma muy heavy. Y eso al final, queramos o no, Pitu, termina afectando, imagino yo, a las relaciones profesionales, personales. Hay un ese. Entonces, imagino que un poquito de airear, ¿no? Abrir las puertas y airear también viene bien.
Bueno, a ver, yo intento con mi cuerpo técnico, creo que la relación es fantástica, discutimos mucho porque es lógico, además yo intento y quiero que mi cuerpo técnico participe en todo, incluso que se mojen.
Que te arrebatan, ¿no?
Sí, que se mojen, que decidan quiénes son los jugadores que quieren poner el domingo ellos a jugar, pero sí que es cierto que después, y me pasó, bueno, en las etapas que he entrenado, intento pues reunirme bastante con ellos fuera de lo que es el ámbito de trabajo, ¿no? Sobre todo cuando estaba en Vitoria, pues además que estábamos, bueno, éramos todos de fuera y teníamos nuestras familias, cada uno en su casa, pues nos reuníamos, por ejemplo, los partidos de Champions en casa de alguno y para verlos y pasar un rato también distendido para fuera del trabajo, ¿no? Porque creo que eso es muy bueno. Pero creo que la comunicación tiene que ser muy fluida y sobre todo que el cuerpo técnico tenga esa confianza de decir al entrenador lo que quiere decirle, porque si no, al final no, si se callan las cosas, pues vamos mal. Creo que tiene que haber una comunicación, llegar a un acuerdo, que al final, que evidentemente para eso soy el entrenador, pues decidir yo al final lo que hacemos, ¿no? Pero sí que escucho a todos y muchas veces me han hecho cambiar de opinión, ¿eh? Mis ideas en quién poner la alineación titular.
Entre tu pasado como futbolista y ahora tu presente comentador, los cuerpos técnicos precisamente han cambiado mucho, ¿no? Se han ampliado,
mucho,
hay nuevas
sí,
labores,
sí.
Tema de analistas, cogiendo mucho peso.
Sí, yo creo que para bien. Para bien. Yo creo que el fútbol se ha profesionalizado mucho. Yo creo que los entrenadores son mucho mejores. Ya no te hablo de primera división ni de segunda. Te hablo de segunda B, de tercera, de equipos juveniles. Yo creo que el entrenador ha mejorado muchísimo a nivel de todo, ¿no? A nivel táctico, a nivel técnico, a nivel de informático, porque tienes que manejar también a nivel informático muchas cosas.
Mendilibar no mucho, todo, ya te lo anticipo, Pitu.
Bueno, bueno, yo no es que tampoco sea un lince, pero bueno, algo sí que controlo algo. Pero sobre todo la gente que te rodea te facilita mucho el trabajo, ¿no? Tus ayudantes son fundamentales y te facilitan y te quitan mucho trabajo. Y sí que es verdad que ahora los clubs, pues bueno, las instalaciones son mucho mejores. Hay nutricionista, que antes no la había, y creo que el jugador también ha pegado un paso muy importante a la hora de cuidar su alimentación, de cuidar su físico. Creo que el fútbol, con respecto a cuando jugaba yo, sí que ha cambiado bastante.
¿Cuánta importancia le da el Pitu a su analista? Porque sabemos que en Vitoria, en tu primera etapa, tuviste uno muy bueno, Borja de Matías, al que le mandamos un saludo.
No,
desde aquí.
Qué va. Sí,
hay que mandarle, pues, hay que mandarle un apoyo, que no lo está pasando ahora demasiado
hombre,
bien ahí, pero
sí.
¿Cuánta importancia le das tú al analista en tu cuerpo técnico?
Bueno, es fundamental. Además, Borja, bueno, me enorgullezco de haberlo tenido, porque creo que es un grandísimo profesional y además lo bueno es que nos ha forjado una gran amistad, ¿no? Que sé que la voy a tener ahí para siempre. Y después en el Español también, que Borja no pudo venir conmigo porque estaba, como sabéis, o si no lo sabéis os lo digo, estuvo en Chicago sí. Trabajando y no podía venir, Estuve con Ramón, que es el actual analista que tiene el Español, que tiene Vicente Moreno, y la verdad que impresionante, también muy bien, muy bien. He tenido la suerte de tener grandes profesionales a mi lado, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que el analista es muy importante, creo que es al final, bueno, posiblemente a nivel de fútbol con el que más habla el entrenador, porque al final es el que primero te hace, bueno, es el que te hace corte los vídeos, hace un análisis del rival, y al final es el que te reúnes más con él para decir, bueno, soluciones, cómo vamos a preparar ese partido, cómo vamos a atacar a ese oponente, cómo vamos a defenderlo. Bueno, es un poco con el que más hablas.
Hablando de la figura de analista, Pedro, yo recuerdo durante el confinamiento una ponencia que hiciste con José Luis Mendilibar y
Sí.
se me quedó grabado algo que destacaste, y es que cuando a ti te hablan de un central y para hablarte del central empiezan diciendo que saca muy bien el balón, sospechas que quizá mejor que defienda bien, ¿no?
No, bueno, lo que pasa, a ver, venía un poco porque yo creo que en ese sentido se ha perdido un poco en las categorías inferiores la idea de defender, ¿no? De defenderme hablo, pues hacer ejercicios analíticos con los defensas, ¿no? Perfilamientos, despejes de cabeza, anticipación, bueno, toda esta serie de cosas que creo que se van perdiendo, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, una anécdota que sí que me comentaba uno, bueno, no, es que tengo un jugador tal que juega cadete en el juvenil, que un central que saca muy bien el balón, digo, y tú cuando me empiezas por eso, digo, vamos mal, porque
Esto es
yo
como
opino de
cuando te
esto.
intentan vender a una chica muy
No,
maja.
no es igual que si te pueden decir, no, es que tengo un delantero que presiona muy bien, digo, claro, pero lo primero que tienes que meter son goles, ¿no? Y un defensa a defender, que después hace esas cosas. Hombre, evidentemente aquí no le gusta ver a
Claro.
Piqué o a Sergio Ramos o a Pau Torres, claro, pero estamos hablando de jugadores top, ¿no? Pero yo creo que aparte de esa salida de balón, esos jugadores también manejan los conceptos defensivos, vamos, de una manera impresionante. Por eso son grandísimos defensas, no porque tengan buena salida de balón, sino porque manejan los conceptos defensivos fenomenal y después tienen esa virtud de, en un momento dado, pues bueno, superar líneas de presión con un pase o en una conducción. Pero claro, estamos hablando de jugadores top.
Entonces, ¿tú también compartes la definición que nosotros le damos entre los centrales alfa y los centrales beta, esos centrales que lideran, que son,
Es que
bueno,
cada vez vemos,
jerarquía pura?
claro, cada vez vemos menos centrales que además son líderes, que son mandones, y vemos más,
Los feos, ¿no? Que podríamos
claro,
llamar.
exactamente, y vemos más, pues eso,
No.
aseaditos, complementarios.
No, no, yo creo que los centrales aquí en España hay centrales que tienen esa madera de líder, ¿eh?
La
Estamos
guardia, por
hablando, te acabo
ejemplo.
de decir, efectivamente, Víctor, yo creo que tiene esa madera de líder, o Lele Cabrera, que lo
Sí.
entrené en el Español, o David López, creo que también lo tienen. Bernardo en su día en el Sporting también lo entrené. Yo creo que sí que el central, a ver, es que al final el portero y los centrales tienen que ser jugadores líderes porque son los que mejor ven el juego desde atrás, ¿no? Y son los que tienen que transmitir a los compañeros órdenes y colocarlos tanto en defensa como en ataque. No, en ese aspecto yo creo que los centrales en su mayoría tienen que tener un gran poder de comunicación entre ellos y sobre todo de cara a la comunicación también con el resto del equipo.
¿Es Johnny Rodríguez el futbolista con el que más has estado a gusto? Es que te lo tengo que preguntar, porque Johnny Rodríguez iba acompañado de con el Pito Abelardo y eso
Claro.
cambiaba todo.
Hombre, Johnny es, pues posiblemente, si no el que más, el jugador que más cariño le tengo, sin duda. Bueno, no sé si sabéis la historia, pero bueno, es un futbolista que yo lo conocía desde juveniles ya. Yo cuando llegaba al juvenil B del Sporting, él estaba en el Oviedo y ya me encantaba. Me acuerdo además que un partido nos metieron una manita, nos metieron 5-0, o sea, al Oviedo al Sporting juveniles. Casi me cesan, imagínate, por esa manita.
Merecido, merecido, en un derbi
Sin duda,
asturiano.
sin duda, sin duda. Y después, pues bueno, él estuvo en el Marino del Banco, pues se fue, estuvo en el Barça, también se fue al Getafe B. Y yo viéndolo en el Avilés, pues le quedaba un año de filial y sí que es verdad que sí que había cogido un poco de peso. Pero bueno, yo lo vi y dije, joder, este chico, vamos, tiene unas cualidades que a mí me gustan, ¿no? El típico extremo vertical, con un gran desborde, que centra muy bien, que además sin desbordar podía sacar ese tipo de centros, muy buena técnica. Y hablé con él y dije, oye, mira, para ficharlo para el Sporting B, pero tienes que bajar un poco de peso. Y la verdad es que sí. Después estuvo conmigo en el filial, primer equipo del Sporting, y cuando surgió la posibilidad de traerlo al Alavés, pues también, ¿no? Y la verdad que me ha dado un rendimiento, pues, para mí sobresaliente.
De tu etapa en el Español, ¿crees que ese empate frente al FC Barcelona con el gol de Buley, a partir de ahí pensaste, ostra, le podemos dar la vuelta y luego el confinamiento cortó toda la dinámica? ¿Crees que pasó un poco eso?
Bueno, es que yo creo que a pesar después, cuando se produce mi cese, yo estaba convencido que podíamos sacarlo todavía. Pero lo digo de verdad, yo creo que los números no fueron malos, sino todo lo contrario. Me acuerdo que bueno, empatamos contra el Barça, fuimos a Villarreal, ganamos, vino a Athletic Bilbao, empatamos, y después sí que ganamos al Alavés en casa, fuimos a Getafe, me acuerdo, después del confinamiento,
la expulsión
y con
aquella.
Un jugador menos, la expulsión de Bernardo, efectivamente, tienes buena memoria, y empatamos a cero, hicimos un gran partido. Y después, sí que es verdad que el partido Levante lo perdimos, y en Sevilla perdimos 1-0 contra el Betis, pero falló una ocasión Buley, jolín, sí. Al final clarísima también, quedó en el palo, y estábamos ahí. Pero bueno, el club decidió, tomó esa decisión, y ya está, yo la respeto, pero ha sido un club en el cual me he encontrado muy, muy a gusto. Creo que el Español es un club con grandes posibilidades de poder hacer cosas enormes, y sobre todo la calidad de la plantilla humana, los jugadores, la verdad que bueno, un grandísimo recuerdo porque estuve muy a gusto.
De haber tenido la oportunidad, entonces, por tus palabras, podemos intuir que te hubieras quedado, ¿no? Incluso hasta en segunda.
Sí, claro. Bueno, es que estábamos hablando de ello. Uh-huh. Es que se estuvo hablando de ello, estábamos hablando de ello. La idea de seguir. Yo creo que el club estaba contento conmigo y yo encantado también en el club, pero bueno, fue una decisión que tomaron, evidentemente para bien, pensando en que tomando esa decisión se podía salvar, mantener la categoría, y ya está. Yo soy un profesional y muy agradecido a haber entrenado ese club durante ese tiempo, y muy agradecido al Español por haberme llamado.
Pitu, siempre decimos que el fútbol es cíclico. Ahora que estás viendo mucho fútbol de otras ligas, que estás teniendo tiempo incluso para reflexionar, seguro, y analizar, ¿por dónde crees que va a venir la siguiente evolución del fútbol? ¿Un buen sistema defensivo otra vez? Porque ¿cómo se frena esto de la presión alta, el ritmo muy alto? ¿Cuál es el antídoto que pueda haber ante esto?
Eso es muy fácil decirlo, pero depende. A ver, yo creo que hay distintos estilos de juego, ¿no? Tú ves jugar al Liverpool y me encanta. Su verticalidad, su presión arriba. Ves jugar a Manchester City y me encanta también. Veo jugar a la selección de Luis Enrique y me encanta también. Veo a Atlético Madrid del Cholo y me maravilla. O sea, es que al final yo creo que los entrenadores tienen un estilo y evidentemente intentan llevar ese estilo para ellos, ¿no? Yo ves a Luis Enrique y bueno, y perdón por la expresión, muchos de vosotros a lo mejor criticáis o habláis de los jugadores que lleva, pero él lleva a sus jugadores a su estilo y se está viendo que está haciendo un equipo, ¿no? En la selección.
Es cierto.
Entonces, yo creo que Guardiola, evidentemente, ficha para el City para su estilo, y yo creo que ficha para su estilo para Liverpool, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que todos los estilos son buenos. Yo creo que ahora mismo, ya hace años, había equipos que jugaban replegados y había equipos que querían el balón. Yo creo que lo que ha cambiado es el físico del futbolista, se juega más rápido, y lo que hablábamos antes de todos estos entrenadores que están mejor preparados y que los jugadores se cuidan más. Pero yo creo que el fútbol va a ser igual. Yo creo que talento va a haber siempre, va a haber jugadores impresionantes, va a haber jugadores muy físicos, va a haber entrenadores que les gustará más replegar al equipo, va a haber jugadores que quieran más protagonismo, entrenadores que quieran más protagonismo, perdón. Yo creo que el fútbol va a ser igual.
A vueltas con el estilo, siempre están evidentemente en una de tus grandes casas, en el FC Barcelona, en el Camp Nou. Uh-huh. ¿Tú sí. Comprendes cuando un presidente habla de un esquema, aunque sea el FC Barcelona, y habla con un excompañero tuyo como Koeman y sugiere el tema del 4-3-3?
Bueno, para eso es el presidente. El presidente, para eso es el que manda en el club y podrá opinar de lo que él quiera o de lo que él piensa que sabe. Yo en este caso la verdad que no lo sé, no sé por dónde va. Si Laporta ha hablado con Koeman, es que no sé por dónde va. Yo creo que bueno, el presidente podrá dar su opinión, como a lo mejor otra persona puede dar la opinión sobre otras cosas. Yo creo que para eso es el dueño del club y me imagino que bueno, que lo hablará con el entrenador lo que tenga que hablar.
Imagino que estarás disfrutando del Sporting, ¿no? Es verdad que el otro día
sí,
no se ganó al Oviedo, pero bueno, que ya es mejor resultado que el que veníais teniendo. Y, sí, y con sí. nuevos chicos que también tienen presencia en la Sub-21.
Me está encantando el Sporting. Ya el año pasado me gustó muchísimo y este año me está gustando más. Creo que me recuerda un poco al Sporting que tuve yo la suerte de entrenar, que
ascendimos,
el Sporting de los Guajes, en 2014-2015. Y creo que es un equipo que mezcla lo que tenía aquel equipo, ¿no? Gente de la casa, ahora estamos viendo, bueno, pues como los Rajera, los Pedro, los Nacho, los Gaspar, los Guille Rosas, bueno, etcétera, etcétera, pues están cogiendo protagonismo. Y una mezcla de gente que les da ese pozo al lado de ellos, pues los Mariño, Babín, Mar Valiente, ahora Fran Villalba, que creo que está haciendo un comienzo espectacular, Jurjevic, pues bueno. Creo que es una mezcla de veteranía y juventud que lo están haciendo muy bien y nos están ilusionando a los sportinguistas, ¿no? Ojalá podamos este año volver a vivir ese ascenso que tuve la suerte de vivir yo como entrenador.
Ojalá estéis de vuelta prontito, el Sporting en primera y tú, Pitu, en el banquillo. Muchísimas gracias por atendernos aquí en la Pizarra Quintana.
Pues nada, un placer, cuando queráis. Un abrazo.
Siempre querremos hablar con gente de fútbol como el Pito Abelardo, que además es tan agradable.
Hombre, es una persona top, ya lo sabemos, y además se explica que da gusto, ¿eh?
De maravilla, exactamente. Nosotros ahora vamos con otra persona top, la verdad que en este caso, colega de profesión.
Bueno.
Más o menos. Bueno. Miguel Ángel Roma, volvemos en 2 minutos.
El deporte es nuestro. Radio Marca.